Muy buenas noches, ¿cómo están? O bueno, buenas tardecitas todavía, ¿verdad? Nos oscureció, ¿sí? Probablemente ustedes se estén preguntando qué hago yo con una pelota de básquet, si me confundí de culto o de qué pasó. Pero cuando entré con la pelota de básquet no pude evitar recordar la imagen de el clásico gordito que necesita ir con la pelota para que le dejen jugar, ¿verdad? Entonces yo vine con mi pelota, así me dejaban predicar, ¿sí? Pero yo espero que vos estés súper bien hoy. Y yo tengo una pregunta para lanzarte y quiero que mires esta pelota porque todavía no la voy a usar. Así que como los alumnos, ¿verdad? Famosos, ¿y qué va a hacer? Bueno, vamos a guardarla acá y dentro de un rato van a entender para qué está ahí, ¿sí? Pero mientras que yo conecto esto, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez quisiste tener una victoria en algo? Pero de verdad una victoria, así, ganar algo. ¿Sí o no? Si lo vas pensando y llegas a la conclusión de que sí, mírame con alguna cara como diciéndome, sí, quise ganar algo alguna vez. Demasiado. A ver, ¿sí? ¿Algún torneo de fútbol? Yo veo a los jóvenes cuando juegan en el campamento, el torneo, la final. No hace falta que se proyecte todavía. Después nomás. Si no, vos vas a mostrar todo mi copia team. No importa en realidad tanto, pero si no van a saber qué voy a hacer con la pelota enseguida, ¿verdad? ¿Quisiste ganar algún partido de fútbol alguna vez, pero con todas tus fuerzas? ¿O tener victoria en un examen? ¿Quién quiso tener demasiado alguna vez victoria en un examen? Y lo logró. ¿Cómo se siente? Demasiado bien, ¿verdad? Yo nunca me voy a olvidar dos momentos en mi vida. Uno, ingreso en la universidad. ¿Saben lo que es rendir el examen de ingreso en la universidad? Eso es, una sola semana teníamos para rendir todos los exámenes. 5 materias, física, matemática, 2 tipos de matemática, comunicación e historia. En una semana. No dormí. Creo que dormí 24 horas en toda una semana. Porque literalmente íbamos, rendíamos, estudiábamos, nos levantábamos. Íbamos, rendíamos, estudiábamos un poquito, dormíamos un chiquitito, nos levantábamos. Y cuando vi mi nombre en la lista de los que ingresaron a la universidad, ¡qué gran momento! Se siente bien esa victoria, ¿verdad? Pero ¿no te pasó a veces querer demasiado una victoria y no lograrlo? Tuve también de esos. ¿Alguna vez te pasó? Pero a mí sí. Que el profesor se sienta y dice, vamos a leer las notas en público. No sé por qué ese día el profesor se propuso leer mis notas, las notas en público. Y es mortal, ¿no? Porque empieza, ¿no? Hugo Torres, 5 de 5. Sabemoslo, el pastor Hugo siempre todos 5. O sea, sabíamoslo, ¿verdad? Rafael, 5 felicitados. Otro también así, ¿verdad? Y sigue hasta que llega Marco Bernardini. Y el profesor estaba enojado conmigo. Después les puedo contar por qué. Pero me mira Marco Bernardini y me busca así con la mirada. 0. Y sigue leyendo y así, se te rompe el corazón, ¿verdad? Él estaba tan enojado conmigo que ese día decidió disfrutar el hecho de que yo tenía 0, ¿verdad? Pero, ¿por qué yo te pregunto esto? Porque, quieras o no, probablemente todos ustedes, al igual que yo, desean demasiado tener victoria en algunas cosas. A veces en cosas súper, digamos, no necesariamente superficiales, pero cosas momentáneas como un partido de fútbol, o un campeonato, o en algún momento de juegos de algo, en el campamento o lo que sea. Pero a veces también buscamos tener victoria en cosas muy profundas, en la vida, en nuestro carácter. No sé cuántos de ustedes llegan a momentos donde están altamente frustrados por su carácter y llegan al punto de decir, ¿cómo quiero vencer esta lucha en mi carácter, esta debilidad en mi carácter? O victorias en circunstancias a veces mucho más complejas, en adicciones, en patrones de comportamiento, que te das cuenta que están destruyendo las personas que amas a tu alrededor, pero decís, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener victoria? Y me encanta porque lo que me toca hablar hoy tiene que ver con una clave fundamental para experimentar victoria en nuestra vida. Y para eso quiero que abran sus Biblias, si la tenés por ahí, celu Biblia, la que sea, en el libro de Corintios. Todavía no hace falta proyectar, así que no hay problema. Y ustedes busquen el libro de Corintios. Este no necesita. ¿Qué pasa? No. Saco nomás. Mientras tanto, sin problema. Yo le obedezco a Ximena, ella es la maestra acá. Ahí está. Déjenme contarles un poco de lo que estaba pasando en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy interesante porque por la ubicación geográfica que tenía y la forma que tenía, tenía la oportunidad de tener dos puertos muy importantes. Al tener estos dos puertos importantes, era una ciudad de muchísimo comercio. Porque en vez de dar toda la vuelta, muchos barcos paraban en un puerto, cruzaban la mercadería a pie hasta el otro puerto y seguían camino en otro barco. Y eso les ahorraba un montón de viaje y obviamente disminuía el peligro y todo. Entonces, en la ciudad había muchísimo comercio, por lo cual había mucho dinero también. Así que era una ciudad muy interesante también porque tenía un poco la cobertura de Roma, por lo cual muchos exmilitares romanos se iban a jubilarse allí y tenían dinero. Entonces era una ciudad muy enfocada en el estatus, en cómo se veían, en ser prominentes, en aparentar lujo. Y había mucho dinero, mucho lujo y por ende también muchas cosas giraban alrededor de la ciudad que no necesariamente eran sanas. Muchas fiestas, mucha promiscuidad, de todo esto había. Y esa es la ciudad a la que Pablo llega a fundar una iglesia. Y la iglesia empieza con mucho entusiasmo, pero en un contexto muy complicado. Imagínense, era una ciudad muy conocida por querer tener estatus a través de la educación, por ejemplo. O sea, la formación, la educación. Y pagaban mucho dinero para ser educados por personas que eran muy elocuentes. Entonces tenían mucho entrenamiento en lo que se llamaba el discurso, la elocuencia griega. Entonces ellos hablaban muy bien y muy pomposos y la gente pagaba mucho dinero para estar con ellos y poder decir, yo estudié con tal persona, oh, en la academia de tal, oh, ¿verdad? Es algo así como a veces nos pasa entre nosotros, ¿verdad? ¿A qué universidad va? Y yo voy a tal universidad. Ah, yo voy a tal universidad. Oh, qué nivel, ¿verdad? No voy a mencionar ninguna para que nadie se sienta herido, ¿sí? Cada uno saque su universidad como quiera acá, ¿no? Y no, yo estudié en el exterior, y yo estudié en Europa, y yo estudié qué sé yo dónde, ¿verdad? Y la cosa era que la gente vivía bajo una presión muy grande de la apariencia. ¿No te suena medio parecida a nuestro tiempo? ¿No te suena a veces un poco esa tensión interna, externa, los que trabajan, los que están en la universidad? A veces hay mucha presión de aparentar algo, de tener algo para significar algo. Y esto era un poco el contexto de esta iglesia. Y es muy interesante porque en este contexto vemos que Pablo escribe algunas cartas porque le avisan de que estaban con problemas en la iglesia. Bienvenidos a la vida de la iglesia. Seguramente vos viniste a la iglesia Concordia pensando, es la iglesia perfecta, me voy sí o sí allí. Lamentamos comunicarte que no es. En el momento que todos nosotros entramos acá, le agregamos imperfección. Cada uno una cuota. Y va a ser así siempre. Y estamos justamente en un proceso precioso de perfección, pero ninguno lo alcanzó todo. Y entonces, en este contexto, Pablo tiene que enfrentar una serie de problemas que tenía la iglesia de Corintio y entre ellos tenían problemas de división porque algunos decían, no, pero entiende, yo estudié con tal y otros, no, pero yo estudié con tal. Claro, piensen, en una cultura donde los maestros más relevantes eran los que cobraban más caro, Pablo pasaba a ser un maestrito. Porque él lo hacía gratis y hacía tiendas, o sea, trabajaba con las manos para ganarse el dinero y para la cultura de ellos es una vergüenza estudiar con Pablo. Así que después de un tiempo la iglesia empezó a buscarse maestros más relevantes. Aunque Pablo fundó la iglesia, tenía todo eso para darles una revelación preciosa de parte de Dios, ellos empezaron a buscar y entonces empezaron a decir, no, yo soy de tal. Es ahí por eso que Pablo dice, fui a ustedes no con palabras elocuentes, sino con el poder del Espíritu Santo. Está en ese contexto. Porque él dice, Palabras elocuentes es lo que ellos ven todo el día, pero presencia de Dios ellos no lo ven todos los días. Entonces, en ese contexto tenían problemas de visión. Les dije que había muchas fiestas y en las fiestas hacían cosas que no estaban bien y eso también empezó a infectar la iglesia. Entonces creó más crisis, tenían crisis con el tema de la comida, tenían crisis en cómo hacer las reuniones y hasta crisis sobre el concepto de la resurrección. Entonces llegó un punto donde la iglesia empezó a vivir una crisis de desunidad. Y Pablo decide intervenir con una carta para ayudar a la iglesia a volver al punto central. ¿Por qué yo te cuento esto en medio de un contexto de hablar de grupos hogareños? Porque el principio es fascinante. La iglesia estaba comenzando a perder su fuerza porque estaba empezando a dividirse y dejaban de mostrarse amor y de edificarse. La iglesia estaba empezando a perder relevancia, fuerza, porque empezaron a dividirse, dejaron de mostrarse amor y dejaron de edificarse unos a otros. Entonces, por eso Pablo los invita a volver a la esencia de ser un cuerpo que muestra amor, se edifica para ser luz en medio del contexto donde vivían. Así que Pablo lo que hace, dice: muchachos, chicas, amigos, hermanos, paren un ratito, estamos perdiendo la esencia. Estamos perdiendo la capacidad de afectar lo que está alrededor nuestro. Estamos perdiendo la capacidad de afectar a los que nos visitan. ¿Por qué entramos como iglesia en esta serie preciosa de qué se espera de una persona que decide ser parte de la iglesia local de Concordia? ¿Qué se espera? ¿Por qué? Porque necesitamos afectar a las personas que están alrededor nuestro, a las personas que nos visitan, a las personas que visitan nuestros grupos hogareños. ¿Y afectarlos en qué sentido? Afectarlos en que experimentan un amor, una unidad, una relación que les edifica, que les anima, que les enfoca en Cristo. Y perder eso es perder nuestra esencia, es perder lo que ya fuimos llamados a hacer. Entonces Pablo pone esta carta en el medio y entra en el capítulo 12 en algo muy espectacular, en concepto de cuerpo. Entonces, ahora que tienen su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, voy a leer algunos versículos. Yo no voy a poder leer todo, pero vamos a leer algunos versículos. Y miren qué fascinante desarrollo hace Pablo acá. Dice: el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera todos nosotros, judíos, no judíos, esclavos, libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio de beber de ese mismo espíritu. Versículo 18 dice: por eso Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. El ojo, en versículo 21, no puede decirle a la mano: no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies: no los necesito. 25, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos de los otros. Si una parte sufre, las demás partes del cuerpo sufren con ella. Y si una parte le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Así que Pablo en Corintios, en el capítulo 12, empieza a trabajar este tema de: damas y caballeros, somos un cuerpo y nos necesitamos. Pregunto, ¿cuántos de ustedes sufren cortes de luz en Asunción? Levanten su mano. ¿Cuántos de sus deditos pequeños saben que se cortó la luz? ¿Verdad? Se corta la luz y ¿qué es lo primero que atropellas? Algún mueble, esquina, silla. ¿Con qué dedo? Con el más chiquito de todo tu cuerpo. Obviamente, como es el dedo más pequeño de tu cuerpo, no te das cuenta. ¿A qué no? ¿Cómo duele ese dedito chiquitito, eh? Uno dice, algo tan pequeño y tan jorobado ahí que te duele tanto, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque ahí justamente eso es lo que Pablo está queriendo decir. No hay una sola parte de tu cuerpo que no la experimentes, que no la sientas. Es más, las personas que han perdido una parte de su cuerpo, un dedo, una mano, una pierna, te dicen que hay días que se levantan y en su mente todavía está esa parte. Y nunca llegas al punto de decir, ya no la necesito a esa parte de mi cuerpo. Ya no necesito la mano derecha, ya no necesito el pie izquierdo. A lo sumo, llegas a acostumbrarte a vivir sin esa parte. Y esto es lo que Pablo quería decir. Es imposible para la iglesia acostumbrarse a vivir sin ser cuerpo. Quiero que mires tus manos por un momento. Quiero que las mires y pienses, ¿cuántas ideas has tenido que hubiesen sido imposible sin tus manos? ¿Cuántas cosas has querido hacer y has hecho y hubiesen sido imposibles sin tus manos? Desde una tarea de la escuela, una rica torta, un mueble de madera, tocar un instrumento. ¿Cuánto no podrías hacer sin tus manos? ¿Cuán difícil sería si todos aquí en la iglesia o en la congregación fuésemos los pianistas y todos metidos encima del piano para poder cantar una música? Sería un caos. Todos ahí tratando de meter una mano y poniendo algún sonido en el piano. Sería un caos si todos quisiéramos dirigir al mismo tiempo. Hermanos, vamos a ponernos de pie. No, hermanos, pueden sentarse. No, hermanos, arrodíllense. No, hermanos, yo siento que todos miren para el que está atrás. Ya estaríamos todos mareados a la mitad del culto. Gracias a Dios somos un cuerpo y hoy le toca a Esteban tocar, le toca a Daniel Astut dirigir, pero todos podemos disfrutar de alabar. Todos podemos disfrutar de adorar. Y lo que está Pablo encarando acá es algo muy interesante y muy práctico. Dice, si perdemos la visión de cuerpo, perdemos la capacidad de impactar. Y esto es muy clave, porque es muy fácil llegar a la conclusión de no te necesito. Fácilmente vos y yo nos aislamos a través de mentiras, a través del orgullo, a veces por orgullo. No necesito, yo estoy bien solo. El otro día vi un meme, ¿verdad? De una persona haciendo de todo para abrir un frasco de atún, creo que era, o algo así. Y estaba ahí tratando con el abrelatas. No sé cuántos de ustedes luchan con el abrelatas. ¿Eh? Yo veo que hay personas que el abrelatas es una ciencia todavía a veces, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que hay abrelatas y abrelatas. Hay algunos que realmente vos los mirás y no sabes por dónde empezar. Entonces estaba ahí y otro le tocaba así, le decía, te ayudo, déjame, yo puedo. Estuvo media hora hasta que por fin más o menos abrió la lata y sacó lo que estaba adentro. Y el otro dio vuelta a la lata y agarró el ganchito ese que tiene y abrió así. Y miró así y se fue enojado, ¿verdad? Y yo creo que a veces vos y yo somos exactamente iguales. Estamos en la iglesia y están las personas al lado nuestro y por orgullo no dejamos que nos ayuden a veces porque simplemente no somos capaces de compartir las cargas que tenemos. Las guardamos y esperamos que los demás adivinen lo que me está pasando. Me fui a la iglesia y nadie oró por mí. Se nota que no hay amor ahí. Y yo pregunto, ¿le pediste a alguien orar por vos? ¿O esperabas que adivinen que tenían que orar por vos? Nos pasa. A veces nos pasa que no pedimos ayuda al cuerpo por mentiras. Pensamos, no, si yo cuento lo que me está pasando, ¿qué van a pensar de mí? Si yo cuento que mi matrimonio está en una dificultad, ¿qué van a pensar de mí? Si yo cuento que estoy con estos pensamientos, ¿qué van a pensar de mí? Pero justamente Pablo está hablando de que necesitamos, aparte de ser un cuerpo, entender el principio mayor. Es muy interesante porque lo que Pablo está hablando en todo Corintios 12 está hablando del cuerpo, de que uno a otro se necesitan, pero termina diciendo algo, déjenme mostrarles algo mayor. Y entra en el famoso capítulo 13 de 1 Corintios, que alguna vez en tu vida lo habrás escuchado, que dice, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: si yo tengo el don de hablar en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y sé absolutamente todo y no tengo amor, no soy nada. Y si tengo una fe tan grande que pueda hacer que los montes cambien de lugar, de nada me serviría sin amor. Y acá viene lo que en otras cartas Pablo también dice: el vínculo perfecto del amor. Es que cuando somos un cuerpo unidos por el amor, entonces ya no entramos en una actitud de juicio, sino de ayudarnos. Ya no entramos en una actitud de comparación, sino de acompañarnos. Ya no entramos en una actitud de medición, sino de levantarnos. Y ahora sí, quiero mostrarles entonces una secuencia. Espérenme ahí. Vamos a ver si esto me sale como yo lo practiqué. ¿Viste famoso practicar toda la semana y después en público no te sale? Tenía un papá que dice: toda la semana practico con mi hijo para que diga hola y cuando vamos a las reuniones no le saluda a nadie. Y yo puede ser que me ocurra lo mismo. Yo estoy. Ahí está. Yo quiero mostrarles a ustedes una secuencia muy interesante que plantea Pablo acá. Pablo dice que necesitamos amor. Pero si nosotros miramos en la palabra de Dios, el amor no es algo que se dice, el amor es algo que se hace. ¿Sí? Muy inspirado, Ricardo Arjona dijo que Jesús es verbo y no sustantivo, ¿verdad? Entonces, el amor es una acción. ¿Sí? Dios usa cualquier cosa a veces para hablarnos. De todo puede usar Dios para hablarnos, ¿verdad? Entonces, el amor necesita acción. ¿Qué tipo de acción? Déjenme poner algunas. ¿Sí? Necesitamos aprender a apoyarnos. La Biblia dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Necesitamos aprender a apoyarnos. Necesitamos aprender a tener empatía. ¿Qué es empatía? Esa no es media mañana de empanada. No tiene nada que ver con la media mañana de la empanada. La empatía es la capacidad que tenemos de intentar o conectar con el sentimiento que otra persona está teniendo. ¿Sí? Es conectarme con lo que le está pasando a otro. Entonces, no puede venir una persona a decirte: no, quería contarte que me quedé sin trabajo y estoy desesperado, no sé qué voy a hacer. Ah, qué bueno, a mí me aumentaron el sueldo. Gracias, gloria a Dios. Vamos. No, empatía es quedarme ahí, parar un momento y escuchar a la persona, orar con la persona, sentir lo que la persona siente y ver qué puedo hacer, qué está a mi alcance para ayudarle. Vamos a ver si sale otra vez. Allá sale ya. Ahí va. Se porta mal. Pero sigo. Igual va a salir en cualquier momento. Ahí está. Y el otro que me gusta mucho es: el amor genera unidad. Una de las capacidades preciosas del amor es la capacidad de generar unidad. ¿Por qué? Porque la unidad basada en la falsedad no es unidad. ¿Vieron esas unidades, como se dice, políticas circunstanciales? Qué bueno verte. ¿Sí? Porque, simplemente porque no podés estar desunido, estás unido. Pero no es una unidad real, es una unidad necesaria. Pero el amor, ¿qué es el amor? Es la capacidad de conocer tanto a una persona que decido estar con ella y estar en unidad. Acá está el cable. Si lo toco, vamos en problemas. Así que ahí me alejo. Eso es el amor. Es que, como le decía la vez pasada en una capacitación que estábamos dando, ¿no han visto que muchas parejas se ponen de novio y están así, tiki, tiki, de novio, todo lindo. ¿Vos lo ves? Primera semana vienen al culto juntos, abrazados, ponen los diezmos juntos, abrazados, no van a hambrena, ¿verdad? Segunda semana más abrazado que la primera, hasta que justo el pastor predica sobre la importancia de mantenerse puro, entonces se sienta un poquito más alejado porque no vaya a hacer cosas que... Todo espectacular. Hasta que un día, aparte, vos le preguntás a ellos y te dicen, ay, no, ella es... Nunca me imaginé tener una mujer tan increíble en mi vida. Ella es todo lo que yo esperaba. ¿Han escuchado algo parecido? Él es el hombre que yo me imaginé, ¿sí? Hasta que lo conoce, ¿sí? Accidentalmente llega más temprano a la casa y ella no alcanza a vestirse todo, ¿sí? Y aparece así un poco más despeinada y todo así. Ah, mira, había sido ella también está despeinada, ¿sí? Como mi hermana, el tipo, ¿verdad? Y empieza a descubrir, pero en realidad conoce su carácter. Y se pelean. ¿Han visto esa clase? Tienen una crisis. Y viene la famosa frase, vamos a tomarnos un tiempo para orar. Mamá querida. Todos se ríen porque han vivido eso alguna vez en su vida, ¿verdad? La mujer ora y el hombre se va a jugar fútbol con los muchachos y llora. Y descarga toda su energía, ¿verdad? Muchachos, estamos en un tiempo para orar. Vamos a jugar fútbol juntos, ¿verdad? Y ahí está, ¿sí? Gracias a Dios los hombres oran por él porque si no, está en crisis, ¿sí? Pero llega un punto, suele pasar, no digo que siempre pasa, ni necesariamente que siempre tiene que pasar, pero llega un punto donde ambos dicen, a pesar de las diferencias, a pesar de que hay cosas con las que no me gustan tanto, no me puedo imaginar la vida sin ella. No me puedo imaginar la vida sin él. Y entonces vuelven a juntarse y normalmente, no es una regla, se casan. ¿Lo han visto alguna vez? Se ve bastante eso. Entonces, ¿qué hace eso muy impresionante para mí? La unidad. El amor genera unidad. Pero también hay otra secuencia que Pablo habla y dice, la vida necesita un cuerpo. No hay vida sin cuerpo. Por eso dice en Génesis que Dios formó al hombre del barro. ¿Y qué hizo? Sopló aliento de vida. Y el cuerpo tiene partes donde todos se necesitan. Espero escribir sin errores porque no soy muy bueno en eso. ¿Está bien, profe? Y entonces Pablo lo que hace acá entre el capítulo 12 y el capítulo 13 del amor, la vida y el cuerpo, y dice, Pablito dice algo muy, muy, muy precioso. Dice, por esto Dios crea la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo donde fluye el amor. La iglesia es el cuerpo de Cristo llamado a que fluya el amor. Y esta iglesia no es cualquier cosa. Es iglesia porque su cabeza es Cristo. Y su mensaje es el Evangelio. Entonces tenemos una ecuación victoriosa. ¿Y qué tiene que ver esto con los grupos hogareños? Es que es la iglesia local crea espacios para que vos y yo podamos desarrollar la vida y el amor como cuerpo. Vos y yo somos iglesia donde estemos. No podemos vivir amor y cuerpo solo cuando estamos en un servicio como este. No podemos vivir amor y cuerpo solo cuando estamos en un retiro o en los estudios que hacemos como iglesia del módulo 1 hasta el 4. Debemos vivir iglesia todo el tiempo. Pero como iglesia somos ya, como iglesia local, creamos espacios para que las personas puedan encontrarse para ejercitar ese amor y esa práctica de cuerpo. Y una cosa es este espacio, el servicio, el culto, venimos a celebrar, dar testimonio, orar unos por otros, cantar. Pero otra cosa muy emocionante son los grupos hogareños. ¿Por qué? Porque al ser grupos más pequeños, te permite conocerte más de cerca, te permite amar a pesar de las diferencias. Porque acá venimos todos lindos y perfumados, pero en los grupos hogareños empiezan a salir las circunstancias, las preguntas, las cosas. Nunca me voy a olvidar cuando empecé a hacer un estudio de discipulado con dos matrimonios. Llegaron por primera vez a la iglesia en un Fusca que era peor que el de los Picapiedra, ¿viste? O sea, si él cerraba muy fuerte la puerta, quedaba la puerta en su mano y el resto del Fusca caído. Así, era una locura, ¿verdad? Jovencitos, y me hablaron de Dios y todo. Queremos que te vayas a casa para que prediques en mi casa el Evangelio. Entonces, empezamos a hacer los estudios bíblicos en su casa. Primer día que vamos, llegamos, ¿te acordás, Lore? Y el hermano de él no era creyente. Su pareja tampoco. Sentados ahí porque su hermano le dijo, ¿verdad? Así, mira. Todo el estudio. ¿Sí? Y el otro preguntaba y un ambiente lindo. Después se acopló su mamá y el otro así. Me miraba, no dijo una sola palabra. Primer estudio, segundo estudio, tercer estudio por ahí fue. ¿Qué vos pensás? Me dice así, ¿serio? De la evolución. Y empezamos a hablar. Y empezó a opinar, empezó a hablar. Hasta que un día conoció a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Se casó con su pareja. Hoy son esposos. Hasta el día de hoy son familia. Hasta el día de hoy no vive más en Paraguay, pero somos amigos. Siguen casados y siguen conociendo de Dios. Pero todo ocurrió en una casa. ¿Por qué hacemos grupos hogareños como iglesia? Porque va a haber personas que no van a pisar un culto, una celebración, pero sí van a ir a tu casa a comer un asado. ¿Ustedes conocen un paraguayo que rechaza un asado? No hay. ¿Vos querés evangelizar efectivamente? Invita a un asado. Yo sé que puede sonar poco espiritual predicar alrededor de la carne, pero se entiende en el contexto. ¿Sí? Tu cumpleaños es una gran oportunidad. Nunca me voy a olvidar que fuimos a un 15 años. Y no sé si a usted le ha pasado, pero yo, perdóneme, pero yo vengo de familia cristiana. O sea, mi bisabuelo era pastor, así que vengo de tradición cristiana. Entonces fuimos a un 15 años. Y ustedes saben cómo son los 15 años en Paraguay, ¿verdad? Siempre suele haber bebidas, suele haber los tíos que mucha música, suele haber los tíos que toman más, los tíos que toman menos. Pero la quinceañera empezó a ir a la iglesia, entonces le invitó a los jóvenes a la iglesia, pero también invitó a todos sus parientes, a todos sus colegios, a todos. Obviamente, ¿qué hicimos los creyentes para dar buen testimonio? Nos sentamos todos en la misma mesa y no nos contaminamos, así que no nos juntamos con nadie. ¿Sí? Y vino mi pastor y me dice, Marcos, ¿qué haces sentado acá? Estoy con los hermanos en Cristo, pastor. ¿Sí? Marcos, es tu oportunidad de salir a conocer gente y darle testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahí me hizo clic la cabeza. Mi cumpleaños, tu cumpleaños, es una gran oportunidad para invitar a un amigo a comer un asado, pero también invitar a otro y pensar cómo puedo hacer para que en algún momento conectar esto con algo de lo que Dios está haciendo en mi vida. Eso ocurre en las casas, ocurre en grupos hogareños. ¿Por qué hacemos grupos hogareños? Porque somos una comunidad de personas rotas en proceso de restauración que necesitan apoyarse unos a otros. Sentados acá celebramos el nombre del Señor, pero sentados en una casa, uno alrededor del otro, podemos apoyarnos mutuamente de una forma preciosa. Yo quiero animarte, desafiarte a que lo veas como un privilegio tener una iglesia que abre casas para que vos puedas reunirte en ella. No quiero que pienses ahora, uy, tengo la obligación de buscarme una casa. Es un privilegio que tenemos. Nosotros como familia tenemos nuestro grupo hogareño. No queremos faltar nunca. Nos encanta estar allí. Nos edifica porque escuchamos la palabra, compartimos, expresamos motivos. Ayer en nuestro grupo hogareño, una de las mujeres comentó de la operación delicada que tiene su mamá esta semana. Y todos juntos pudimos orar por ello. Y fue genial. ¿Por qué hacemos grupo hogareños? Porque es una forma en la que se expresa la necesidad que tenemos unos por otros. Y quiero que miren esta imagen. ¿A cuántos de ustedes les gusta el básquet? Eso, somos poquitos. Yo jugué básquet, aunque usted no lo crea. Como decía el programa de televisión antes, ¿se acuerdan? Ese programa de televisión. Yo jugué básquet porque un misionero que teníamos en la iglesia, él había sido jugador de básquet en la universidad. Y claro, él tenía casi 2 metros. Y para evangelizar se le ocurrió la gran idea de jugar básquet los lunes en un club, ahí en el club bancario o de bancario del Banco Central. Así que obviamente yo, ni lento ni perezoso como copastor, me puse las pilas y me fui a jugar básquet. Eran muy ricos los asados que hacíamos después del básquet, porque me gusta, pero obviamente no era mi fuerte. Y era muy divertido porque llegábamos nosotros y ellos estaban felices. Después yo entendí que no estaban felices porque yo llegaba, estaban felices porque llegaba Forrest, que tenía 2 metros y sabía jugar demasiado bien, ¿verdad? Pero ¿por qué yo les cuento esta historia? Porque en la pantalla, enseguida van a ver nuevamente, hay un grupo conocido como el Dream Team o el equipo de los sueños, así como titulamos este mensaje. Por 2 años seguidos, Estados Unidos había perdido en las Olimpiadas básquetbol. Había perdido las medallas en básquet. Así que, preocupados por eso, se hizo un cambio de política y se decidió que jugadores profesionales de la NBA podían representar a su país en básquetbol en las Olimpiadas. Así que para el año 1992, juntan los mejores jugadores de la NBA para representar a su nación. El último en acoplarse fue el famosísimo número 9 que lo tienen ahí, que es Michael Jordan, hoy muy, muy, muy famoso, no por jugar, sino por todo lo que es su ropa, ¿verdad? Con la imagen así saltando, que es una imagen icónica que él la obtiene a través de ganar un premio del salto, uno de los saltos más largos para encestar en el aro, ¿verdad? Y de ahí nace la imagen de su propia marca hoy. Ahora, dicen que cuando el Dream Team se junta, piensen, eran literalmente estrellas del básquet. Había equipos que querían jugar por la medalla, pero no tanto por ganar la medalla, sino para tener el privilegio de jugar contra ellos. Uno de los jugadores cuenta que siempre fue muy optimista antes de cada partido, pero el día que les tocó jugar contra ellos, él ya sabía que era imposible ganarles. Y no era por falta de optimismo, dice, era imposible. Manejaban el marcador como querían. O sea, estaban 15 puntos arriba y decían, bueno muchachos, vamos a jugar un poquito más. Y en 2-3 minutos estaban 30 puntos arriba en el marcador. Eran literalmente imparables. ¿Y por qué yo les cuento esta historia hablando de grupos hogareños? Porque me sorprende mucho que, siendo personas llenas de talentos y dones, o mejor dicho, de talento, como ellos, siendo estrellas, decidieron unirse para representar a su nación y lo hicieron de una forma victoriosa. Y yo quiero lanzarles a todos nosotros el desafío de que nosotros representamos una nación, la nación de Cristo, el reino de Dios. Y necesitamos aprender a estar unidos para poder tener victoria en esta representación. Y vos y yo necesitamos un grupo, porque ni Michael Jordan gana un partido de básquet solo, ni Messi gana una copa solo, ni ningún otro jugador de equipo de la historia gana solo. Y Pablo lo que dijo en Corintios es, el juego, por decirlo en este contexto, del Evangelio se juega en equipo. Y necesitamos ser tan humildes para unirnos y aportar cada uno de nosotros nuestras virtudes y defectos, nuestros dones y talentos. unirnos en pequeños grupos donde podamos orar unos por otros, conocernos, animarnos, levantarnos para poder tener victoria en representar a nuestra nación. Porque si perdemos la esencia, dejamos de afectar el país en donde Dios nos puso. Espero que puedas cerrar tus ojos un momento allí donde estás. Pablo le dijo a Corintios: chicos, equipo, no perdamos la unidad, no perdamos el amor, porque si lo perdemos, perdemos la esencia. Y yo quiero invitarte, en primer lugar, a ser parte de este equipo. Si estás acá por primera vez y en tu mente y en tu corazón no hay una clara convicción de que sos un hijo de Dios, literalmente te sentís lejos de Dios. En tu mente pensás que estás siendo rechazado por Dios por lo que hiciste. En tu mente estás pensando que Dios jamás aceptaría a una persona como vos. Pero llegaste acá, estás acá hoy, o estás mirando este video a través de las redes. Quiero decirte, por favor, no creas esa mentira. Cristo no murió por tu perfección, ni por la mía. Cristo murió porque no había otra forma de hacernos hermosos, perfectos delante de Él. No había otra forma de edificarnos, sanarnos y salvarnos si no era por Él. Así que, como iglesia, te invitamos a ser parte de este equipo. Créeme, somos una comunidad de personas rotas que se necesitan todo el tiempo unos a otros. Y si no hay una convicción de que sos un hijo de Dios, si no tenés la convicción de que Dios te recibe con los brazos abiertos en esta noche, ahí donde estás, vos podés decirle a Dios: Dios, acá estoy. Así como estoy, así como soy, te pido por favor que me recibas. Te necesito. Y si estás ahí, decirle estas palabras a Dios: Dios, te necesito. El hombre que estaba colgado al lado de la cruz no hizo una oración larga y muy elocuente, solo dijo esto: ten misericordia de mí, acordate de mí, Dios. Fue suficiente para que Jesús le diga: hoy estarás conmigo. Pero también te invito no solamente a ser parte del cuerpo de Cristo como el hecho de ser un hijo de Dios, sino a ser parte de un cuerpo local, a ser parte de una iglesia local donde puedas experimentar y fluir la vida, participando de grupos hogareños, participando de los servicios, participando con tus dones. Quiero decírtelo de esta forma: necesitamos tus dones. La iglesia te necesita. Así imperfecto como soy, sí, te necesitamos. Porque ninguno de los que está acá es perfecto. Pero tu amor por Dios, tu forma de ver las cosas, tus dones, tus habilidades, tus experiencias, tus historias, pueden cambiar y edificar la vida de otro. Y queremos terminar justamente con un acto muy significativo en ese sentido, este tiempo. Porque quizás vos estás acá y viniste hoy y estás diciendo: yo quiero ser un hijo de Dios. Hice esa oración que vos dijiste ahí, Marco. Quisiera ser parte de un grupo. Por eso es que te pedimos tus contactos, para mostrarte dónde hay, cuál podrías buscar, uno que esté accesible para vos. Pero pensás: pero yo necesito que alguien ore por mí hoy antes de irme a casa. Y hoy los pastores han abierto este tiempo, el espacio, un momento, un lugar para encontrarnos con una oración. Y si estás ahí sentado y decís: yo necesito que alguien ore por mí, hoy vos podés venir al frente y vamos a poder orar por vos. Y yo sé que algunas veces pensamos: uy, si yo paso al frente es porque estoy muy mal, ¿qué van a pensar de mí? No, no es que estés mal o que estés súper bien, es que somos una comunidad en donde unos y otros nos necesitamos y nos apoyamos. Y no quisiéramos por nada del mundo que vuelvas a casa sin una oración, porque pensás que
que vamos a mirarte como alguien imperfecto porque pasas a pedir oración. Nos dolería en el corazón que eso pase. Al contrario, si pasas, nos llenaría de gozo porque nos das la oportunidad de mostrarte amor en acción, amor práctico, amor con todo el deseo de nuestro corazón. Así que vamos a abrir mientras que probablemente los chicos están cantando y alabando el nombre del Señor. Sentite en libertad de pasar. Simplemente para agradecer a Dios y decir, quiero que ores por mí porque estoy agradecido a Dios por esto. Sentite en la libertad de pasar y decir, quiero que ores por mí porque estoy pasando esta prueba. O quiero que ores por mí por esta enfermedad. Lo que vos sientas que necesitas un apoyo en oración, estamos para eso, porque es una de las formas que tenemos de mostrar amor práctico.